Y yo me pregunto, ¿en qué momento dejamos de ser estudiantes para convertirnos en clientes? ¿En qué momento la educación se convirtió en un mero trámite para tratarnos como simples objetos funcionales para las empresas? Ver dice que los universitarios no deben estudiar lo que quieren, sino lo que tenga más salidas profesionales. Y es que el ministro dice muchas cosas, y las que no dice nos las imaginamos. El ministro ha ido enseñando las cartas de su reforma educativa, que por cierto, si alguien todavía no se había dado cuenta, se trata de una reforma profundamente política, y es que al fin y al cabo, todo en esta vida es política, incluso aquello de lo que se habla en los parlamentos. La LOMCE, además, no es un episodio aislado, no es una pájara del señor Wert, ni siquiera del mismo Partido Popular. La antinómica ley orgánica por la mejora de la calidad educativa no es ningún paso atrás, no es ninguna vuelta al modelo franquista. Esta ley es un firme puñetazo sobre la mesa que profundiza en la mercantilización de la enseñanza. El sistema capitalista se ha convertido en una especie de rey Midas. Todo aquello que toca lo convierte en mercancía. La escuela no ha sido una excepción. Si a esto le sumamos la imposición de una deuda generada por aquellos que nos han llevado a esta crisis, tenemos la excusa perfecta para subir las tasas, reducir las becas. En definitiva, se ha conseguido vía libre para expulsar a multitud de estudiantes, hasta 30.000 en todo el Estado español en lo que va de curso académico. Y al ritmo que se procede a estrangular los bolsillos de los de siempre, seleccionan aquellos contenidos que adoctrinan conforme a unos criterios elitistas, religiosos, españolistas y segregadores. Hoy, estudiantes, profesores, madres y padres recuperan la esencia de la educación dando ejemplo. Enseñan, luchando, lo que Wert nos ha secuestrado, la dignidad.
En la radio UMH, Intersecciones, con Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, es la 1:03. Desde la radio UMH les habla Víctor Alarcón, acompañado por Pablo Correas y David González. Hoy, 23 de octubre, vamos a hablar de educación. Arrancaremos con un repaso general a las noticias más destacadas del ámbito educativo. Lo haremos desde el punto de vista de diferentes medios de comunicación, desde los más grandes hasta los más alternativos. También tendremos un espacio para los temas candentes del momento en las redes sociales. Posteriormente, entrevistaremos a Chus Cuesta, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Miguel Hernández y miembro de la Ejecutiva Comarcal de Enseñanza de Comisiones Obreras. Con ella tendremos la oportunidad de hablar sobre las diferentes reformas educativas de los últimos años. Tras la entrevista será el momento del debate abierto con los tertulianos de Intersecciones. Esta semana contaremos de nuevo con nuestro compañero Pablo Miranzo y con la presencia especial de Roberto Gandía, delegado de estudiantes de centro de la EPSE. Por último, hoy presentaremos dos nuevas secciones, un espacio dedicado a la historia que hemos querido llamar Tal día como hoy y que ofreceremos en cada programa a modo de pequeñas píldoras y una sección cultural contra cultura, donde recomendaremos diferentes obras del cine o la literatura relacionados con el tema principal de cada semana. Y sin más dilación, comenzamos con la portada de la semana con Pablo Correas. Hola Pablo, bienvenido.
Hola, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Empezamos con la portada de la semana, como bien has dicho. Para esta semana hemos elegido la portada del ABC del viernes 18 de octubre, que recogía unas declaraciones de Botín, el presidente de Santander, en una imagen que salía junto a Michael Bloomberg en la presentación de la marca Santander en Estados Unidos. Y en esas declaraciones decía que el dinero llega a España de todas partes, es un momento fantástico. Bueno, yo creo que con la situación actual del país sobran las palabras. Que Botín sea más rico no quiere decir que las cosas vayan mejor. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Y seguimos con el repaso a las portadas de la última semana de los grandes medios, con el gran patinazo de La Razón en su primera plana del miércoles 16 de octubre, que sigue con su cruzada contra el soberanismo catalán. El provocador titular decía que un empresario anti-independentista tiene la patente de la estelada. Para rematar, unas declaraciones de su presunto propietario. Los Puyol me han hecho una propuesta de 6 ceros por la patente. Sin embargo, tal como informaba la revista digital ElPlural.com, el abogado experto en propiedad intelectual Leandro Núñez aseguraba sorprendido en su cuenta de Twitter que lo que ha registrado el anti-independentista no es una patente sino un diseño industrial, por lo que será declarado nulo casi seguro, ya que solo pueden hacerlo los diseños nuevos. Además, ni está recogido en el BOE ni es una marca. El periódico de Marwenda debería de asegurarse y contrastar mucho mejor la información antes de hacer un ridículo tan espantoso. No contentos con ello, al día siguiente La Razón insistía con el mismo tema, titulaba El fin del negocio secesionista, con una serie de imágenes de merchandising con la bandera independentista. Bueno, recuerdo que había un donut independentista, unas zapatillas independentistas, incluso un rollo de papel con banderas independentistas, todo un mensaje subliminal.
Sí, yo creo que demasiado mérito le has concedido llamándole periódico a ese panfleto del régimen.
Pues sí, la verdad es que sí, David. El protagonismo total de las portadas de ese día se lo llevaba Artur Mas, que sigue esgrimiendo motivos económicos por encima de otros para defender el independentismo de Cataluña. Mas asegura que el Estado deuda a Cataluña 9.375 millones de euros. Artur Mas cedió el protagonismo de las portadas del jueves a su compañero de filas políticas, Duran y Lleida, por su alerta de la posibilidad de hacer una declaración unilateral de independencia, lo que las portadas de los periódicos más derechistas españolistas tildaron de amenaza. El sábado, ABC salía en defensa de su protegida Cospedal y acusaba a Bárcenas de seguir acusando sin pruebas. En todas las portadas de ese día, los 10.001 puntos con los que cerró la bolsa el viernes tenían su hueco. El domingo, El País apuntaba a la moda de señalar la supuesta salida de la crisis y titulaba «Los mercados auguran el inicio de la recuperación económica». ABC iba mucho más allá y señalaba que «Los brotes verdes, esta vez sí». Los signos positivos de la economía española da la vuelta a los augurios catastrofistas. Y un último apunte antes de pasar a los otros titulares, porque la Gaceta corre el riesgo de ser embargada y subastada por la justicia. Alfonso Teseros, periodista que hasta el pasado mes de enero conducía en Intereconomía Televisión el programa España la Memoria, ha interpuesto varias denuncias al grupo de comunicación que preside Julio Ariza al adeudarle una cuantiosa cantidad de dinero. Intereconomía guarda silencio al respecto, y este periódico, que ha fracasado estrepitosamente desde sus inicios, puede tener los días contados.
Bueno, y otros titulares destacados de la semana, sobre todo entre los medios independientes y alternativos de la red, han sido los siguientes.
Cospedal lleva al Congreso su propuesta para cambiar la ley y perpetuarse en el poder.
El PSOE califica de pucherazo la pretensión de Cospedal de cambiar la ley electoral para reducir el número de diputados. Izquierda Unida se quedaría fuera del Parlamento Regional tras el cambio legal, a pesar de que en las encuestas pronostican una representación segura con las actuales reglas de juego.
Informa El Diario.
Arafat fue envenenado con sustancia radiactiva por los servicios secretos israelíes.
El ex líder palestino Yasser Arafat murió envenenado con polonio, según fuentes cercanas a la investigación de su muerte citadas por el diario de negocios ruso Kommersant.
Informa LibreRed.
El Tribunal de Estrasburgo paraliza el desalojo de un edificio del Banco Malo.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha paralizado cautelarmente el desalojo de un edificio de viviendas del llamado Banco Malo Sareb, en la localidad gerundense de Salt. La decisión se ha producido atendiendo al recurso que presentó ante el Tribunal Europeo la plataforma de afectados por las hipotecas.
Informa Cuarto Poder.
La Organización Mundial de la Salud omitió las consecuencias del uso de armas químicas de Estados Unidos en Irak.
Varios trabajadores de la Organización Mundial de la Salud denunciaron este martes que dicho organismo internacional ha encubierto las consecuencias del uso de uranio empobrecido durante la invasión de Irak en el 2003, según constató el rotativo británico The Guardian.
Informa LibreRed.
Montoro deja Hacienda sin inspectores.
El ministerio que dirige Montoro contará con 612 personas menos y una reducción de 7 millones de euros en el presupuesto para luchar contra el fraude fiscal.
Informa la edición digital de La Sexta.
La COE pide despido gratis para el primer año de todos los contratos fijos.
La patronal propone al Ejecutivo reducir a 6 todas las modalidades de contratos y quiere que las contrataciones temporales no deban justificar su eventualidad.
Informa 5 días.
Las entregas a Cospedal fueron en Génova y en el Senado.
La número 2 del PP y el ex tesorero se enfrentan en un juicio civil en Toledo tras la demanda interpuesta por la presidenta de Castilla-La Mancha por la supuesta vulneración de su honor. Es mi mano la que entrega el sobre a la señora Cospedal, asegura Bárcenas. La secretaria general del PP retira la demanda contra El País.
Informa El Diario.
Educación nega una fuga de cerebros en España y defiende la movilidad.
El secretario general de Universidades de España, Federico Morán, y la secretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela, negaron ayer en Berlín que se esté registrando una fuga de talentos del país y defendieron la movilidad para reactivar la ciencia.
Informa Caos en la Red.
Marchas en Italia y Portugal contra las políticas capitalistas de la Troika.
Miles de personas tomaron este sábado las calles de Roma para protestar contra las medidas neoliberales interpuestas por el gobierno de Enrico Letta y la Troika, FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea.
Informa LibreRed.
Un millón de firmas contra la reforma educativa de BERT.
Representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública llevaron este jueves a la presidencia del gobierno en la Moncloa un millón de firmas que consiguieron desde el pasado 23 de septiembre en la consulta ciudadana sobre la reforma educativa y los recortes en esta materia.
Informa Público.
Vinalopó antifeixista celebrará sus jornadas de formación en Petrer.
Este sábado 26 de octubre, a partir de las 12 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada, Vinalopó Antifeixista organizará una jornada de formación en Villa Ovillo, Petrer. A lo largo del día se ofrecerán diferentes charlas sobre el análisis del fascismo en la actualidad y la represión, entre otros temas. Además, se realizará una exposición artística y un concierto. Nos cuenta los detalles Alberto Sánchez, miembro de la plataforma Vinalopó Antifeixista.
Y después daremos paso a las charlas en las que participarán Fina García y Andreu García, continuando con la exposición de Aurora Cayetán. Después ya los conciertos pues estarán presentes Lupur, Do Gaviote Duntir, Carnaval y Abraza Farolas, Alcayata y G90 Bolchevique. La entrada gratis, tan solo se ha propuesto que se lleve un kilo de comida no perecedera. Todo lo que esté recaudado en la barra será destinado a la caja de resistencia.
Y vamos con nuestra revista semanal a las redes sociales. Adelante, David.
Hola, muy buenas. A lo largo de esta semana, entre la maraña de información, postureo y trolls, hemos encontrado algunos temas candentes relacionados con la actualidad. Empezando por aquellos conectados directamente con el tema de hoy, nos topamos con un hashtag que tiene especial dedicatoria. Ver dice que ha sido la etiqueta que invitaba a los tuiteros enfurecidos a llenar de crítica y reivindicación las reformas del ministro de Educación. Unos días antes se lanzaba también una campaña que nos presentaba una dramática dicotomía. ¿La troika o la pública? Rezaba el enunciado con el que algunas personas defendieron la importancia de la educación pública frente a las imposiciones austericidas de la troika. Cambiando de tercio, a raíz del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el hashtag elegido para concentrar los comentarios en Twitter fue «Súmate al Rosa». El Partido Popular, haciendo gala de hipocresía, publicaba imágenes por Facebook haciendo ver lo fervientemente implicados que están en esta lucha contra el drama del cáncer. Es una lástima que no les tiemble la mano a la hora de aplicar recortes, ya que por su culpa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas despedirá a 28 trabajadores y no renovará a otros 36 temporales, para ahorrar hasta 8 millones. El domingo, cuando pensábamos que las convulsiones de las redes sociales parecían calmadas, la entrevista al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recibía un aluvión de tweets y publicaciones en Facebook bajo la etiqueta Objetivo ZP. No obstante, a pesar de las expectativas generadas, la entrevista no dejó titular más relevante que «Llevo todo un año sin hablar con Rajoy». No sé cuánta gente no pudo dormir aquella noche tras estas escalofriantes declaraciones. Al día siguiente, el debate que conseguía copar cada rincón de Internet no fue otro que el de la doctrina Parot. Hace unos años, las voces críticas con esta doctrina eran escasas, pero sin duda la condena del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español por aplicarla a Inés del Río ayudará a repensar muchas cosas. Los hashtags doctrina Parot no, doctrina Parot sí ofrecían una buena muestra de que solo se trata del principio de un debate. A ver si nos acostumbramos más a debatir sobre derechos humanos que sobre los cortes de pelo de Justin Bieber. Y ahora vamos con la frase de la semana, que no es otra que «Estamos saliendo de la crisis con una economía reforzada». Así sacaba pecho Mariano Rajoy en Panamá, defendiendo la economía española, y olvidándose de que por mucho que le vaya bien a los ricos, a los de siempre, nos siguen aplicando recortes, reformas de las pensiones, reformas laborales y demás. Creo que esto no hace gala de una recuperación sustancial de la economía.
Sí, no, ya lo hizo también en Japón, donde incluso presumió de que los salarios en España estaban bajando.
Esto lo que deja claro es el interés que tiene el gobierno en salir de la crisis, ¿no? No es hacia las personas que de verdad están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe económica, sino a los bancos y las grandes empresas, que es los que están siempre a su lado, ¿no?
Efectivamente, además vimos como Botín también hacía gala de eso mismo en lo que nos ha comentado anteriormente Pablo. Estamos viendo que es al final una estrategia en este sentido de las clases dominantes.
Bueno, y es el momento ya de nuestra entrevista. Pablo, preséntanos a nuestro invitado de esta semana.
Para la entrevista de esta semana tenemos el placer de contar con Chus Cuesta, profesora de nuestra universidad desde el año 2001 y doctora en ciencias físicas por la Universidad Miguel Hernández. Sindicalista de Comisiones Obreras, es también miembro de la Ejecutiva Comarcal de Enseñanza y de la Ejecutiva Confederal de Elche, de dicho sindicato. Asimismo, es miembro del Comité para la Unidad Obrera de Alicantí. En esta ocasión hemos invitado a la profesora Chus Cuesta para preguntarle sobre la situación actual del sistema educativo, las diferentes reformas que hay en marcha y el planteamiento de la protesta de estudiantes y profesorado de mañana.
Muy bien, pues hacemos una breve pausa y regresamos con Chus Cuesta.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Buenas tardes, Chus. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué una huelga general?
Porque una huelga general...
De estudiantes.
En educación,
de estudiantes,
¿no?
Y profesores, sí.
Bueno, pues supongo que porque es el primer gran golpe, ¿no? Como habéis comentado ya anteriormente, es la LOMCE, que es la ley que se aprobó ya el pasado 10 de octubre, es el primer gran golpe a uno de los pilares, ¿no?, de los derechos fundamentales, como es la educación. Bueno, supongo que los ataques están siendo en todos los frentes y algún día, espero no muy lejano, habrá una huelga general, como tú has empezado diciendo, ¿no? Pero vamos, el primer ataque fuerte está siendo esta ley, ¿no?
¿Pone esta ley, la LOMCE, en peligro la educación pública?
Por supuesto, pero vamos, ya desde el principio en su declaración de intenciones ya no reconoce la educación como un derecho fundamental, sino como un servicio público, ¿no? Y ya sabemos que hoy en día los servicios públicos pueden ser prestados por trabajadores públicos o pueden ser prestados por empresas privadas. Entonces ya desde su introducción está declarada ya como un servicio público en lugar de como un derecho fundamental, ¿no? Entonces sí va contra la educación pública de pleno, ¿no?
¿Qué es lo que entendemos por mercantilización de la educación que se estaba escuchando mucho últimamente?
Bueno, pues se trata de convertir la educación en un negocio, ¿no? Ya se empezó, ya hace años que se empezó externalizando distintos tipos de servicios dentro de la red pública de enseñanza, ¿no? Pues limpieza, comedores, conserjerías. Antes todo eso eran servicios públicos que llevaban a cabo funcionarios trabajadores del Estado. Y desde hace años eso ya está externalizado, ¿no? Eso fue un primer paso. Y ahora el siguiente paso pues es externalizar pues las actividades que se hacen después de las horas de clase, ¿no? Eso a nivel de educación primaria y secundaria. Pero bueno, lo que más puntos tiene para ser absolutamente privatizado es la formación profesional, ¿no? Donde cada empresa pondrá su escuela para formar a la gente con las capacidades que necesita, ¿no? En la universidad también, bueno, si, no sé si vamos a hablar después de la reforma que está propuesta, ¿no? Pero bueno, ya lo comentan entonces, que se abre la puerta a la financiación privada y a la posibilidad de que los planes de estudio sean elaborados en conjunto con las directivas empresariales, ¿no?
¿En este sentido se están notando los recortes en la universidad?
Bueno, en la universidad llevamos ya 3 años de recorte presupuestario. Entonces ya eso ya es importante, ¿no? Luego aparte, bueno, recorte presupuestario en todas las partidas, empezando por los salarios de los trabajadores de la universidad, ¿no? Se está notando mucho también en la inversión en esos servicios que decía que están externalizados de limpieza y conserjería, ¿no? Pues habéis visto que los edificios se abren más tarde. No sé si estarán más sucios, porque la verdad que las señoras hacen un esfuerzo impresionante, pero es verdad que han recortado el número de horas dedicadas a esta labor. Y bueno, en general sí llevamos una reducción como de un 25% los últimos 3 años.
En la Estrategia Universidad 2020 se proponen cambios en la gobernanza de las universidades públicas. ¿Está de acuerdo con esta reforma?
Bueno, ya no es solo Estrategia Universidad 2020, que era un plan europeo, ¿no? Nosotros tenemos ya sobre la mesa una propuesta de reforma del sistema universitario español que afecta a 5 pilares básicos también dentro de lo que son las universidades españolas, ¿no? Afecta a la forma de seleccionar al personal que va a trabajar, que en lugar de ser funcionario van a ser laborales contratados a dedo, la evaluación de la calidad de las universidades, el sistema de gobierno, como tú bien dices, la financiación, que habla de 2 posibilidades, ¿no? El incremento de las tasas, que ya están sufriendo, o estáis sufriendo, ¿no?, los estudiantes, y una financiación externa de las empresas. Y por último, pues una regulación más estricta de los estudios y los títulos, que como, no sé si lo habías comentado tú antes, David, pues se va a favorecer una serie de estudios, ¿no?, contra otros. En cuanto al sistema de gobierno que se propone, pues se propone reducir todos los órganos de gobierno que hoy por hoy funcionan en las universidades por órganos mucho más pequeños en los que se da cabida ampliamente a las empresas, ¿no?, a las directivas empresariales para participar en el gobierno de las universidades. Y por supuesto no estoy de acuerdo.
¿Por qué la educación debe de ser pública?
Pues la educación debe ser pública porque es, yo pienso que debe ser un derecho fundamental, ¿no? Es como la vivienda, el trabajo, el alimento, ¿no?, el agua, es un derecho fundamental y por lo tanto debe ser pública, laica, gratuita y de calidad, obviamente.
¿Piensa que estas reformas van a continuar en este sentido, en el sentido que lo están haciendo hasta ahora?
Por supuesto, y van a ir a más, o sea, no me cabe ninguna duda. Todo lo que se está haciendo ahora mismo no es una cosa que están haciendo, como él decía, una pájara del señor Ver. No tiene nada que ver con eso. En el Plan Nacional de Reformas del año 2013, que España ha presentado a Europa, cumpliendo las exigencias que se solicitaban, está todo. Está la disminución de las ayudas a la dependencia, está el incremento de las tasas, está la reforma del sistema de pensiones, está la reforma universitaria, está la reforma del sistema educativo preuniversitario. y dentro de todo eso está el empeoramiento de las condiciones laborales, ¿no? Bajo el paraguas de la mejora de la eficiencia de los recursos humanos, ¿no? Entonces no van a parar, van a seguir. Habrá que ver ahora el Plan Nacional de Reformas del año 2014. Uh-huh. Miedo da.
¿Cómo están encajando estas reformas los docentes?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que hasta el momento hay muy poca gente consciente de lo que todas estas reformas implican, ¿eh? Desde el sindicato, bueno, hemos hecho ya una asamblea aquí, hoy hay otra en el campus de San Juan, pero aunque intentamos hacer un esfuerzo, ¿no? Pues está claro que hasta que la gente no lo vive en su propia carne no toma conciencia, parece, ¿no? Entonces, de momento, yo creo que el sector más mentalizado son los trabajadores laborales, ¿no? El profesorado laboral, que no es indefinido. El resto, los que son funcionarios, pues parece que no les va a tocar, pero bueno, solo hay que leer los periódicos, como habéis comentado, en Portugal y en Italia y en Grecia se ha despedido ya a miles y miles de funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía falta un poco de camino para que tomen un poquito de conciencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cree que hay posibilidades de dar marcha atrás estas reformas?
Pues bueno, sí, yo soy optimista, ¿no? Porque creo que esta ley, la LOMCE, por ejemplo, el Partido Popular tenía intención de que hubiera entrado en vigor hace un año y con la presión social y la movilización en la calle del año pasado se ha conseguido retrasar un año. La idea ahora es que entre en vigor el 1 de septiembre del curso 2014-2015. Bueno, pues yo creo que si seguimos presionando y movilizándonos y en la calle, pues es posible por lo menos retrasarlo, que ya parece el objetivo más cercano, ¿no?
Y por último, me gustaría, volviendo al tema de la LOMCE, preguntarte sobre el tema de la segregación por sexos, que la ley Wert parece avalar, ¿no? En cierta manera, en el sentido en que en la misma ley se dice que la segregación por sexos en la educación pues no supone una discriminación, ¿no? ¿Qué piensas uh-huh. sobre esto?
Sí, bueno, la ley va todavía más allá, ¿no? Hasta ahora no se financiaban centros en los que se separara por sexos, ¿no? Y ahora con el texto de la nueva ley sí que se financia este tipo de centros, ¿no? Y bueno, por supuesto yo creo que es absolutamente errático, ¿no? Porque eso va contra todo el desarrollo de la igualdad de sexos sobre la que se ha venido trabajando en los últimos años y de la que todavía estamos tan lejos, ¿no? Uh-huh. Eso nos separa aún más.
Sobre el sistema de reválidas, que además, por lo que se dice en la ley, parece que va a ser un servicio que se va a externalizar a una empresa privada de calidad que va a ser la que va a llevar el control del nivel educativo o el nivel del sistema educativo. ¿Qué piensas sobre esto?
Mira, en el sistema de reválidas, la primera reválida que se hace pues a los 8 años, creo que es, esa sí que la van a hacer los profesores, los mismos profesores son los que van a evaluar a los estudiantes y a las estudiantes, pero a partir de esa, las siguientes que se hacen en el cambio desde la ESO hasta el bachillerato, ¿no? Bueno, todas las otras tres que quedan, esas van a ser agencias externas, con la peculiaridad de que las mismas agencias van a evaluar los centros públicos, los centros privados, o sea, todos vamos a entrar en el mismo ranking, ¿no? Con el peligro que eso conlleva, porque lo van a hacer agencias privadas. Ya sabemos cómo funcionan aquí la Fitch y las que ponen nota ahora mismo a las economías mundiales, ¿no? Y bueno, lo que es terrible es que después de cada reválida los estudiantes se les va a clasificar, ¿no? Tú aquí y tú allí. Y entonces eso pues todavía va a suponer mayor desigualdad, ¿no? Dentro de lo que va a ser el sistema educativo. Uh-huh.
Después, la ley también dice que la religión va a pasar a ser una asignatura evaluable. ¿Qué le parece que el Padre Nuestro tenga el mismo valor que las tablas de multiplicar?
No sé si callarme la respuesta. Me parece vergonzoso, sí.
También me gustaría preguntarle ¿Qué opinión le merecía la asignatura de Educación para la Ciudadanía y qué le parece que ahora se haya retirado?
Bueno, no es solo que se haya retirado esa asignatura, sino que es que no hay ninguna otra dentro de los currículums del desarrollo de la ley en la que se enseñen valores, ¿no? Valores de solidaridad, de justicia, no hay ninguna otra. Entonces, me parece que es todo, pues, como ya habéis comentado antes, una un cambio de sistema, no político, yo diría más ideológico, ¿no? Pero bueno, que hoy por hoy es lo que necesita el sistema, ¿no? O sea, no necesita gente que sepa multiplicar, necesita gente que sepa rezar y que se lo crea, ¿no? Entonces, bueno, es absolutamente ideológico y dirigido por el sistema bajo el que estamos, ¿no? Que no necesita gente formada, necesita gente que salga, trabaje y se vaya a su casa y consuma, claro, para mantener el sistema económico, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que esta ley y estas reformas educativas, sobre todo el tema de la educación, dan para hablar para largo, ¿no? Lamentablemente, pues no tenemos tiempo para más, pero aún así me gustaría agradecer sinceramente tu presencia en este programa, porque yo creo que la verdad es que ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Esperamos tenerte más adelante con nosotros.
Estoy a vuestra disposición.
Muchas gracias.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes.
Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite.
Son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Camino mis calles.
Tal día como hoy, el 23 de octubre de 1940, se reúne en Hendaya Francisco Franco y Adolf Hitler. De sobra está decir que España estaba del lado de los nazis, que dieron un apoyo decisivo al dictador español en la Guerra Civil. Aquel encuentro debía venderse a los españoles como un hecho que colocaba a España en la órbita de los líderes mundiales fascistas. Un Franco ansioso por participar en la Segunda Guerra Mundial junto a Hitler, que parecía predestinado a arrasar y gobernar toda Europa, no quería llegar tarde al reparto de territorios que formarían el nuevo Imperio Español, el cual seguiría contando los años triunfales de la cruzada. Tras el verano, en el que consiguieron ocupar Francia, Alemania esperaba acordar con el dictador español la conquista de Gibraltar, cerrando así el paso al Mediterráneo de la flota inglesa. No obstante, Franco solicitó ayudas y compensaciones territoriales dada la situación en la que la guerra había dejado al Estado español. Principalmente se requerían los territorios de Orán y el Marruecos francés. Si Hitler cedía las pretensiones de Franco, se ganaría la enemistad de la Francia de Vichy, algo que no le convenía en absoluto, pues necesitaba el apoyo de esta para derrotar a Inglaterra. Esta cuestión impediría que ambos dictadores llegaran a un acuerdo. Este desencuentro, sumado a informes de los servicios secretos nazis que afirmaban que la entrada de España en la guerra supondría el suicidio del régimen franquista, fueron los que determinaron que finalmente el Estado español no participara en la Segunda Guerra Mundial. Aún así, Franco no cesó en sus intentos por retomar las negociaciones. Pero en el año 1943, cuando la victoria del Eje ya no parecía tan segura, fue Alemania la que requirió la participación española en la guerra. Sin embargo, para entonces, las exigencias de Franco se habían extendido a Argelia también, territorio que Hitler tenía comprometido con Italia. De esta forma, Franco no pudo llegar a un acuerdo por última vez para que el Estado español entrara en la Segunda Guerra Mundial. Habría sido una insensatez que, eso sí, nos habría ahorrado 35 años de franquismo. Bueno, y ahora sí, pues continuamos con el de pequeño debate sobre los temas educativos que nos ocupan hoy, ¿no? Para ello contamos pues con nuestros colaboradores habituales, David González y Pablo Correas. ¿Qué tal estáis?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí, pasando el rato por la radio.
Y también contamos por segunda vez con Pablo Miranzo, estudiante de cuarto de periodismo.
Hola, encantado de volver.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, comentando por encima las cuestiones más destacadas de la entrevista, ¿no? Lo que habéis visto que merece la pena reseñar, y pues comentando vuestra posición general sobre las reformas educativas. Pablo mismo.
Bueno, pues sobre la última ley educativa que ha sacado el gobierno, hay muchos motivos para estar en contra. Se suben las tasas, se priva de la educación a grandes partes de la población, se intenta quitar a los sectores más desfavorecidos el derecho a acceder a esta, 600.000 alumnos se han quedado sin becas de libros, se blindan las malas prácticas de Valencia y Madrid, gobiernos donde el PP ha experimentado con la educación. Yo creo que sobran también aquí los motivos para estar en contra. También se aumenta el ratio de alumnos por clase. Hay miles de razones. Esta ley creo que hay que posicionarse completamente en contra. Y creo que la huelga es la forma de hacerlo. Veremos cómo sale mañana.
Sí, yo creo que Chus ha dado en la clave con algunas cuestiones, que además las preguntas iban muy bien orientadas a desenmascarar un poco de qué iba toda esta reforma. Y al fin y al cabo, también creo que nos tenemos que quedar un poco con la conexión, ¿no?, que hay en todos los niveles educativos. Por esto la huelga no es solo de universidades, no es solo de enseñanzas medias, no es solo de profesorado, no es solo de primaria, sino que al fin y al cabo se está viendo por fin esa conexión que tienen todas estas reformas, estos ataques frontales contra la educación pública, ¿no? Y por eso la respuesta también tiene que ser global, ¿no?, y enfrente a estas políticas, ¿no?, que también, como se ha comentado, contienen un sesgo ideológico importante. ¿No?
Yo creo que la LOMCE es una ley profundamente ideológica y política, elitista también. Y a mí lo que me parece más grave es que, sobre todo con el sistema de reválidas, se intenta apartar a aquel que no valga para la educación.
Sí, bueno, al fin y al cabo es eso, se están poniendo barreras, ¿no? Se dice, ponemos un 6,5 para obtener beca, sin tener en cuenta, evidentemente, que hay gente que tiene que trabajar para poder pagarse unas tasas desmesuradas, y evidentemente eso les quita horas de estudio, no podrán llegar a ese 6,5. Evidentemente que también obvia que en algunas carreras sacar un 6,5 como en medicina evidentemente no es lo mismo que sacar en otras carreras, simplemente por ponderación de notas, no por dificultad, sino porque se ponderan las notas de otra forma y no es lo mismo sacar un 6,5 en esas carreras que en otras.
Sí, evidentemente ellos lo que hacen, todo eso lo camuflan con que están buscando la excelencia o que intentan premiar esos alumnos brillantes, pero bueno, esas medidas en realidad van encaminadas a quien más van a afectar y a quien más van a perjudicar es a los estudiantes que provienen de contextos sociales más duros, de clases bajas, que cada día hoy hay más, porque vamos, lo que hacen es premiar esa excelencia, pero las notas, los logros académicos, hay un consenso entre el mundo educativo que provienen. Sí, hostia, tienen más que ver con el contexto social del que provienes, porque si tienes, como ha dicho David, si tienes que trabajar y estudiar a la vez, te va a costar mucho más que el que no lo tenga que hacer.
Sí, a mí me llama la atención, sobre todo de esta ley, cuando se van introduciendo a modo de pequeñas perlas a lo largo de toda la ley, ¿no?, cuestiones que pasan de ser de lo meramente educativo a lo más político e ideológico. Sobre todo me llama la atención, por ejemplo, que se cite como motivo del fracaso escolar la situación económica y que directamente se tenga en cuenta este factor para desviar la gente a vías alternativas a la vía, digamos, hacia los estudios superiores, ¿no? Es una cosa bastante remarcable, ¿no?, de la ley. Y aparte, pues también el tema de la, sobre todo, que yo creo que tampoco hay ninguna necesidad de especificarlo en una ley educativa, pero si se especifica de alguna forma, vamos, yo pienso que debería de ser totalmente en el sentido contrario, que es el tema de la segregación por sexos, ¿no? Lo que se hace es, digamos, que poner un artículo en el que se exime de culpa a los centros concertados que practican este sistema, ¿no? Que a mí me parece un sistema bastante retrógrado y vamos, que hace bastante poco bueno al sistema educativo.
Bueno, yo creo que lo de la segregación por sexos, aparte de ser denigrante per se, existen dos sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no es legal. Entonces eso le añade aún más problemas.
Sí, yo creo que pone de manifiesto además toda una ideología patriarcal que evidentemente se plasma en cada una de las leyes que este gobierno está aprobando, ¿no? Y que al final es estructurar el mismo sistema, al igual que también se ataca profundamente a la cultura popular, ¿no? De los mismos territorios del Estado español con el ataque a la lengua. Además, profundamente se ha visto cómo estos ataques tocan a la mayoría de la población en Les Illes Balears. Creo además que la huelga se tiene que orientar en el sentido de que obtenga el apoyo popular que ha tenido, por ejemplo, de las Illes Balears, ¿no? Ha sido una huelga masiva en el sentido de que contaban con este apoyo de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Si no, es muy difícil sacar adelante una huelga de 4 semanas como han llegado a poner encima de la mesa, ¿no? Y también han conseguido poner contra las cuerdas a este gobierno de Les Illes Balears, que evidentemente ha salido muy desgastado, ha tenido que hacer concesiones políticas y bueno, hay que también valorar, por supuesto, estas pequeñas victorias, ¿no? Que tanto echábamos en falta en el sistema educativo.
Y hay que recordar que esos profesores que han estado en huelga en las Islas Baleares han perdido parte de su sueldo por sumarse a la huelga.
Aunque han hecho cajas de resistencia para aguantar las huelgas, que es un concepto que hay que recuperar para que las huelgas puedan tener una duración y puedan ser fuertes de verdad y poder conseguir cosas. Yo creo que esta huelga evidentemente no va a ser tan potente como ha sido la de las Baleares, pero sí que creo que seguimos en la fase esta de acumulación de fuerzas, ir uniendo organizaciones y conseguir que en el futuro, si no, cuanto antes mejor, si puede ser este año, bienvenido sea, podamos plantear una huelga como la que se ha dado en Baleares a nivel estatal, que de verdad podamos presionar al gobierno y hacerle rectificar o dimitir.
Bueno, pues hablando no solo de la LOMCE, también de la Estrategia Universidad 2020, Chus ha comentado varios aspectos que yo creo que dan para mucho debate y que cambian también radicalmente la estructura de la universidad. ¿Qué me decís sobre esto?
Bueno, yo creo que hay dos patas a tener en cuenta en esta reforma, ¿no? Por un lado, el tema de la financiación, que abre las puertas, por supuesto, al terreno privado, ¿no? Y que evidentemente, pues si las empresas siempre buscan este beneficio y ponen sus dos pies casi ya en la universidad, optimizarán cada uno de los recursos, con esta palabra tan bonita, excelencia y competitividad, y dejarán de lado la calidad de la enseñanza. Y por otro lado, pues la gobernanza, que al fin y al cabo lo que suscita es el vaciar de contenido democrático a la estructura de la universidad, que ya tenía un déficit profundo, ¿no? Como podemos ver echando un vistazo simplemente a las estructuras que ya conocemos de sobra, ¿no?
Como ha dicho David, comparto completamente lo que ha dicho. Las empresas privadas se meten de lleno en la universidad y van a tener un peso ahí para decidir qué es lo que tenemos que estudiar, qué enfoque se le va a dar. Claro, contra eso creo que tenemos que ponernos completamente en contra, porque la educación va a estar regida por las leyes de la oferta y la demanda, y sobre todo por los intereses de las empresas. No sé, creo que con esto sobra. No creo que haya que explicar mucho más a nadie para empezar a organizar la respuesta.
Bueno, pues yo creo que el debate podemos dejarlo aquí. Hay muchas cuestiones todavía que se nos han quedado en el tintero. Sobre todo nos hubiera gustado contar con la opinión de delegación de estudiantes, que también se ha sumado a la huelga y que al final no pues no hemos podido contar con ella y esperamos poder hacerlo más adelante. Bueno, y vamos a pasar a la publicidad, no se vayan y volvemos con Contracultura.
¿Por qué decimos los empresarios? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir el empresariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Bueno, pues hoy estrenamos nuestro espacio cultural en Intersecciones, que hemos querido llamar Contracultura, de la mano de Pablo Correas. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues como el tema que hoy nos ocupa es la educación, vamos a hablar sobre un documental argentino, imprescindible y necesario, llamado La Educación Prohibida. Y luego vamos a ir con un top 5 de películas que tienen algún tipo de relación con la educación. Pues bien, La Educación Prohibida, un documental de nada más y nada menos que 2 horas y media, pero que no asusta a nadie porque de verdad que merece verlo desde el principio hasta el fin. La Educación Prohibida quiere transmitir la idea de que la sociedad avanza a un ritmo mucho más rápido que la educación, que está estancada. Analiza y destripa las claves de por qué los sistemas educativos hasta ahora no han funcionado a través de la opinión de docentes de métodos alternativos de países de habla hispana, como pueden ser Chile, Colombia, Bolivia y también España, insistiendo en que no hay una sola forma y un modelo perfecto lejos de los esquemas tradicionales. El mensaje es claro: otra educación que sea libre, independiente, inclusiva, participativa, asamblearia, dialogante, cooperativa, autodidacta y democrática es posible. En definitiva, una educación encaminada a satisfacer las necesidades del individuo y su comunidad. Bueno, y el documental también hace hincapié en que es muy importante que los profesores sepan gestionar las emociones de sus alumnos. Yo no sé si lo habréis visto, si podéis comentar algo sobre él.
Sí, efectivamente, yo lo pude ver ya hace algún tiempo y creo que plantea muy bien pues algunos de los retos, ¿no? Sí que estamos acostumbrados a defendernos mucho de los ataques que sufre la educación pública y muchas veces no tenemos tiempo para pensar qué educación queremos. Creo que es un debate que hay que poner encima de la mesa. Creo que además este documental lo pone muy bien, ¿no? En el sentido que ha comentado de metodología pedagógica que al fin y al cabo pues produzca ese fomento del sentimiento crítico, del pensamiento, de crear personas y no individuos funcionales para el sistema. Y creo que sí que da algunas claves, ¿no?, en este sentido.
Sí, yo lo que me gusta sobre todo es eso, que no tiene como intención sentar cátedra de que este es el modelo perfecto y tal. No, para nada. En lo que insiste es en eso, en que hay otros modelos alternativos diferentes al sistema educativo tradicional y que están dando buenos resultados. Y bueno, ahora ya vamos con el top 5 de películas que tengan algún tipo de relación con la educación. Y en el puesto 5 he elegido una película de Truffaut, uno de los máximos representantes de la Nouvelle Vague, ese movimiento que pretendía romper con todo el clasicismo anterior para hacer un cine más vanguardista. El título de la película es El pequeño salvaje, y es sobre un niño que, por determinadas circunstancias, creció en el bosque. Esto está basado en una historia real. Y un día se lo encontró un doctor, se lo llevó a su casa. Y bueno, pues en el resto de la película se puede ver todo el proceso al que somete al niño para educar a una persona que ha vivido salvajemente, como un animal más en la selva. Para el puesto número 4 viajamos al continente asiático para comentar una película de Zhang Yimou, probablemente el director chino más famoso del momento, la película en cuestión es ni uno menos, que el propio director ha calificado como su mejor película. Y esa película se engloba en el periodo en el que Zhang Yimou era bastante crítico con el régimen chino, y ahora ha cambiado de chaqueta y en sus películas lo apoya. Y esta película es sobre una niña que se ve obligada a viajar a una aldea para sustituir a un profesor, y la película lo que viene a criticar es que hay sobre 1 millón de niños chinos que sufren una educación bastante deficiente y pues el gobierno chino podría hacer bastante más por ello. Para el tercer puesto volvemos a Francia para ver una película que ganó la Concha de Oro del pasado Festival de San Sebastián, bueno, del año 2012, y para mí, de lo que yo vi, la mejor película de 2012. Y es una película sobre un profesor de literatura que está bastante desilusionado porque encuentra muy insulsas las redacciones que escriben sus alumnos. Hasta que en uno de sus alumnos descubre que tiene calidad como escritor y le fomenta la escritura, y este chico se inspira en la vida familiar de un amigo suyo. Va anotando pues todo lo que observa de esa familia y bueno, llega a escribir una novela. Para el segundo puesto, una película alemana, La Ola, del director Denis Gansel. Esta película está basada en hechos reales, pero en otra época y en otro país. En 1967, en California, un profesor, el nombre ahora mismo no me acuerdo, pero me acuerdo que era Jones, decidió llevar un método para que sus alumnos entendieran cómo funciona un régimen totalitario. Gansel adapta esto a los tiempos actuales y la verdad es que resulta una película bastante buena. Recibió muy, muy buenas críticas y fue número 1 en la taquilla alemana. Y para el primer puesto, y además como contestación a esas declaraciones de Montoro, ¿no?, que decía que si la gente no iba al cine es porque, al haber películas españolas, es porque carecen de bastante calidad, he elegido una película entrañable y conmovedora, como es La Lengua de las Mariposas. La película se sitúa en cuando está a punto de estallar el golpe de los sublevados y se centra sobre todo en la relación de un niño pues muy curioso y que siempre se está haciendo preguntas, su relación con un profesor de fuertes convicciones republicanas, interpretada por el gran Fernán Gómez. Una película, la verdad, que muy, muy recomendable del director de mi tierra, José Luis Cuerda.
Sí, muy merecido ese primer puesto, desde luego, bueno, y el segundo también. Creo que, además, son dos películas que ofrecen un poco también lo que hemos comentado, esos experimentos que se hacen con la educación y que al final nos enseñan que no hay nada cerrado para la metodología pedagógica, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hemos visto y lo que sabemos que no queremos es que repetir una y mil veces lo de siempre, al fin y al cabo no sirve para nada. Entonces, bueno, enhorabuena por el top 5 de esta contracultura educativa.
Bueno, a mí me ha gustado mucho también. Algunas ya las había visto, otras no, me las apunto. Y nada, decir que espero que no acabe todo esto como la noche de los lápices.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí llega nuestro segundo programa de Intersecciones. A continuación les dejaremos con el programa La Pequeña Pantalla con Esther González. El miércoles próximo volveremos a la 1 de la tarde, como hoy, aquí en la radio UMH. El tema que hemos cogido para esta tercera semana es la corrupción en el País Valenciano. Una cuestión que está al orden del día con las últimas informaciones de la Administración Tributaria que probarían que el partido en el gobierno podría haberse financiado con dinero negro. No queremos despedirnos sin expresar todo nuestro apoyo a Caos en la Red, Diagonal Periódico y el resto de medios informativos digitales que se apoyan en el servidor Nodo 50. Censuramos sinceramente los ataques informáticos que dichos medios han sufrido durante la última semana y que atentan directamente contra la libertad de expresión y la información libre. Agradecemos a la radio UMH y a la Universidad del CERN este espacio nuevamente. Y del mismo modo a nuestros colaboradores David González, Pablo Correas, en el control a Lara Casero y un servidor, Víctor Alarcón. Y por supuesto a todos ustedes por escucharnos. Mañana será una jornada de huelga educativa. Cada cual es libre de apoyarla o no, sin duda, pero recuerden que, como dijo José Pedro Varela, la educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos. Hasta la semana que viene, sean felices.